Tema del día en Pauta Bloomberg.
La Comisión de Constitución del Senado va a estar conversando hoy día nuevamente sobre el proyecto que permitiría un nuevo retiro de los ahorros previsionales, que es el paso previo para ser votado en sala. Y queremos hablar del impacto financiero de esta medida, para lo cual nos acompaña Claudio Radatz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex jefe de la División de Análisis de Estabilidad Financiera Mundial del FMI y ex director de Política Financiera del Banco Central. Claudio, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, en Pauta Claudio. Bloomberg.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Gabriel Eduardo, por invitarme.
Muy buenos días. Claudio, partamos hablando del primer retiro. Más allá del impacto que tiene un segundo retiro en las pensiones futuras de las personas, hubo un impacto en el consumo importante, se reactivó la demanda, según vimos en las últimas cifras de ventas minoristas y de inflación también. De acuerdo al Banco Central, 15% de los retirados fue a pagar deudas y una fracción un poco mayor fue al ahorro. La bolsa no se hundió, aunque rentó menos que sus pares en la región. Y teniendo en cuenta todos estos antecedentes, ¿cuál es el balance en términos del impacto financiero? ¿Es positivo o es negativo?
Depende un poco de con qué compare uno y la situación en que ocurrió el primer retiro, ¿cierto? Uh-huh. Creo que es el punto que haces es bien válido. Para entender un poco qué podría ocurrir en un segundo retiro, es bueno tener alguna visión de qué ocurrió con el primero, ¿no?
Claro.
Y lo que ocurrió fue más o menos lo siguiente, ¿no? Hubo un retiro y fue una salida rápida y masiva de fondos. Fueron alrededor de 14 mil millones de dólares en un periodo de 2 semanas aproximadamente, al comienzo, cuando empezó el periodo en que se podían hacer los retiros, ¿no? Y las consecuencias de ese retiro tuvieron una combinación de dos factores. Uh-huh. Por un lado, buena suerte, y por otro lado, buen manejo. Buena suerte en el frente externo y buen manejo en el frente doméstico. Déjame explicarte un poquito a qué me refiero con esto, ¿no? Si uno mira la composición de los portafolios de los fondos de pensiones, los portafolios tienen alrededor del 55% en el mercado doméstico y un 45% más o menos en el extranjero, ¿ya? Y dentro del doméstico, la mayor parte está en renta fija, ¿eh? Hay un 6,5% de portafolio, o 6% alrededor, en renta variable, el resto en renta fija, ¿ya? Partamos entonces, ¿qué pasó con el extranjero? Si tú consideras el tamaño de los retiros y la fracción que los fondos de pensiones tienen en el extranjero, estamos hablando de alrededor de 6.000 millones de dólares, 6.500 millones de dólares que tendrían que haber sido liquidados en mercados extranjeros, ¿ya? Y que comparado con el tamaño de esos mercados, que está en los trillones de dólares, y con el turnover que tienen, que también es de ese orden de magnitud, eso prácticamente no tiene ningún impacto en los precios que de los instrumentos que transan la AFP. Y ahí lo que hay que hacer es sencillamente tomar los precios que están vigentes en el momento que tú estás liquidando. Uh-huh. ¿Ya? Y en ese sentido, lo que me refería al comienzo, hubo algo de buena suerte. Agosto fue un buen mes en términos de retornos de tanto accionarios como de renta fija. Así que, en cierto sentido, hubo algún beneficio del momento en que ocurrieron los retiros. Si hubiesen sido julio, junio, no fueron tan buenos meses, bueno, ¿para qué hablar de marzo? Así que está esa componente de que el momento en que ocurren estos retiros, o sea, la liquidación de activos en el extranjero, fue un relativamente buen momento dentro de los mercados globales. Claro, y ahora parte del mercado doméstico.
Sí.
Y en el mercado doméstico estamos hablando, ¿cierto?, de alrededor de 8 mil millones, lo que falta por liquidar en ese periodo de 2 semanas, donde en renta variable probablemente había alrededor de 1.000 millones en un mercado que es grande en capitalización, son como 200 mil millones, 200 billones el mercado de renta variable en Chile, pero el turnover es relativamente bajo, es un mercado que no es muy líquido. Haciendo algunos cálculos así gruesos, uno puede pensar que lo que se trató de liquidar correspondería más o menos a una fracción importante de lo que se liquida en un periodo de 2 semanas, que pueden ser alrededor de 3 billones, más o menos, en la bolsa chilena. O sea, ahí uno sí podría tener un impacto, y en la práctica, como mencionabas, Gabriela, sí hubo algún impacto. Si uno compara las tendencias de la bolsa chilena en ese momento con pares o con indicadores globales, tú vas a ver que hay algún desacople entre julio y agosto de los indicadores del IPSA versus otros indicadores. Así que ahí hubo algo.
Claudio, yo quería ver si, yendo ya al siguiente retiro, a este que viene ahora, no sabemos si va a ser antes de fin de año, no sé la fecha exacta, pero ¿esperas que ocurra algo relativamente similar? Y aprovecho de sumar la pregunta, ¿el Banco Central cómo ves que tiene, ha hablado que tiene las municiones para evitar que sea un momento de escenario de volatilidad? ¿Coincides con esa visión?
Coincido con esa visión. Con algunos matices que dependen de la situación en que estemos. Tu pregunta tiene que ver con lo que faltaba, digamos, de lo que ocurrió en el episodio pasado, ¿cierto? Que fue lo que ocurrió en el mercado de renta fija doméstico. Que ahí hubo una liquidación relativamente grande, uno estimaría alrededor de 7,000 millones de dólares. Que eso sí corresponde más o menos a una fracción importante de lo que se transa en un periodo de 2 semanas en el mercado de renta fija doméstica, y podría haber tenido un impacto de precio bien importante. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí, volviendo a lo que mencionaba al comienzo, ahí es donde tenemos la parte de buen manejo tanto del Banco Central como de la Superintendencia de Pensiones como de las AFP en términos de cómo ejercer esa liquidación. El rol más clave probablemente fue lo que hizo el Banco Central, ¿cierto? Creó esta facilidad de compra al contado con venta a plazo para instrumentos de los fondos de pensiones, en realidad para participantes del SOMA. Y esa facilidad absorbió alrededor de 5.000, 5.500 millones de dólares, una fracción importante de lo que se liquidó en el mercado de renta fija. En principio pudo ser absorbido por esa facilidad. Además estuvo que el banco entró a recomprar papeles del Banco Central y además mantuvieron sus intervenciones en el mercado cambiario para minimizar los efectos de tipo de cambio. Así que ese set de medidas, por otro lado, la Superintendencia de Pensiones dando más flexibilidad a los fondos para ajustarse y los fondos tratando de decir cuáles activos liquidar, esa combinación fue importante. Lo que quiero apuntar es que ese mercado, el mercado de renta fija doméstico, es donde podría haber habido algún mayor nivel de turbulencias, digamos, de volatilidad, y no se produjo en buena parte por las acciones que tomaron las autoridades, no porque hubiese sido el caso independiente de las circunstancias. Por lo tanto, mirando para adelante, que es tu pregunta, estos factores están presentes, lo mismo que estaba mencionando ahora. Los portafolios de los fondos de pensiones en el agregado no han cambiado mucho. Uno podría pensar, sí, que a nivel de activos individuales probablemente haya algo menos de liquidez, si es que en realidad ellos liquidaron sus activos más líquidos en la primera vuelta. Si realmente pensaron que este era un evento de una sola vez, entonces probablemente deberían haber liquidado sus activos más líquidos dentro de cada clase. Pero más allá de eso, no hay demasiadas diferencias con la situación en agosto. Así es que lo que ocurra en renta variable, bueno, puede haber algún impacto en renta variable doméstica. Internacional, nuevamente, uno no esperaría un gran impacto. Depende de cómo estén los mercados, cómo van a poder liquidar. Las últimas semanas han sido buenas en los mercados globales de renta variable, algo menos en renta fija, pero hay incertidumbre para adelante. ¿En qué situación se van a encontrar los fondos de pensiones si es que tienen que liquidar activos en el extranjero? No lo sabemos. Hay incertidumbre asociada básicamente con los rebrotes del COVID que hemos visto en Europa, en Estados Unidos, y las consecuencias que eso pueda tener. Ese es un factor. El otro, en el mercado doméstico, en renta variable, yo esperaría sí, que hubiera algo similar a lo que pasó la vez anterior. Y en renta fija va a depender de las acciones que tomen nuevamente los reguladores y en particular el Banco Central, ¿ya? Se implementa medidas similares a las que implementó para el primer retiro. El Banco Central ha sido claro de que tiene un mandato de estabilidad financiera. El informe de estabilidad financiera que publicó hace poco es parte de la manera en que el Banco Central desempeña ese mandato. Y por lo tanto, en la medida que hay alguna percepción de que este retiro puede impactar la estabilidad financiera, uno esperaría que ellos tomen medidas al respecto. Ahora bien, la absorción del episodio anterior requirió una expansión bastante importante de la hoja de balance del Banco Central. ¿Ya? Si ustedes miran, el Banco Central tiene una expansión grande. También una absorción de riesgo. Al final del día están tomando papeles privados en su hoja de balance. Eso, de manera transitoria, es algo que se puede hacer. De manera permanente puede tener algunas consecuencias que impacten un poco más los otros objetivos del Banco Central, ¿no? Que es la estabilidad de precios.
Claro. Claudio, más allá del impacto que tiene en la bolsa, ¿cuál es el impacto futuro del menor ahorro que tienen ahora las personas en el sistema financiero?
A ver, es difícil ponderar exactamente cuál es el impacto. Lo que sí sabemos es que los hogares chilenos llegaron a este episodio con una tendencia ya de muchos años de ir aumentando su nivel de endeudamiento.
Sí.
Eso es algo que veíamos ya de hace una década, por lo menos. El nivel de deuda de los hogares en Chile es relativamente alto para países emergentes, y el cambio, el aumento en el nivel de deuda en la última década es de los más altos que hay entre países emergentes. Probablemente solo China ha aumentado su nivel de deuda de los hogares más rápido que en Chile. Una parte de eso es profundización financiera, pero la velocidad a la cual se hacen estos cambios importa. Uh-huh. Así que tenemos hogares que partieron con un nivel de endeudamiento relativamente alto y han tenido un impacto fuerte en sus ingresos, ¿ya? Ahora, si uno mira de manera más global y piensa en la hoja de balance, por decirlo, de los hogares, esto todavía una ventaja de los hogares chilenos es que tienen o tenían una fracción de activos, principalmente para muchos hogares en sus ahorros provisionales, que contribuían a su nivel de riqueza neta, digamos, y que determina sus posibilidades de consumo futuro. Y estos retiros de Frentón van erosionando esa riqueza neta, digamos. Al final del día no hay una diferencia tan grande entre tomar deuda o reducir tu patrimonio, si tú quieres, en términos de cuál es tu posición financiera para enfrentar desafíos a futuro. Y ese es un tema que probablemente puede tener algunos impactos en años venideros, más allá de la coyuntura en que estamos, que es donde tenemos hogares que entraron con altos niveles de deuda, que han tenido un impacto fuerte en su ingreso y donde hemos visto varios indicadores de estrés financiero de hogares que han estado mostrando que han estado al alza, básicamente, ¿no?
Claro.
Claudio, estamos hablando con Claudio Radatz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Yo leí ayer un reporte, creo que fue el Banco BBVA, que decía que se ha abierto la botella, el genio salió de la botella ahora. Perfectamente, con esa alegoría decían que podría venir un tercero, un cuarto, no sé cuántos números, retiros de AFP a futuro, y que eso tendría un cambio en lo que es los patrones de inversión de las mismas AFP. Tendrían que estar siempre invirtiendo en instrumentos de corta, de baja liquidez, para poder enfrentar este tipo, o sea, de mayor liquidez, para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Tú coincides un poco con esta visión? ¿Estamos cambiando potencialmente la conducta de inversión a futuro de las AFP, que son el actor más importante a nivel local?
Es posible. Hay como dos dimensiones. Una es la coyuntural y la otra es de mediano plazo. ¿Cierto? En la coyuntural, como mencionaba antes, pensemos en el primer retiro. Si es que realmente las administradoras de fondos vieron este primer retiro como un evento único, ¿ya? Y que realmente no se iba a repetir a futuro, uno hubiera esperado que ellos actuaran liquidando su portafolio más líquido.
Uh-huh.
¿Okay? Por lo tanto, que ahora entraran a este segundo episodio con un portafolio algo menos líquido. Ahora, si ellos piensan que esto es algo que puede ir repitiéndose, sí es esperable que, dentro de las medidas que la regulación les permite, traten de optimizar la liquidez de su portafolio para poder enfrentar episodios de retiro. Eso ha sido demostrado en la literatura, en cómo se comportan los manejadores de activos cuando enfrentan shocks de liquidez. ¿Ya? Eso es posible que ocurra. Mirarlo requiere mirar los activos individuales que están en el portafolio de los fondos de pensiones, algo que se podrá hacer a futuro, pero uno esperaría ese tipo de comportamiento. Ahora, eso, más allá de las consecuencias en el sistema financiero, tiene implicancias para el retorno de los fondos de pensiones y por lo tanto para las pensiones futuras. Un problema que es bien estructural a nivel global es que los retornos de activos, especialmente activos de renta fija, han ido cayendo sistemáticamente en las últimas décadas, y es un problema que compañías de seguro de vida y fondos de pensiones en muchos países están enfrentando. ¿Cómo lograr obtener retornos que les permitan cumplir con sus compromisos financieros o pagar pensiones adecuadas? Y lo que ha ido ocurriendo es que había una presión por irse moviendo precisamente en la otra dirección, hacia activos menos líquidos, activos alternativos. Había una presión fuerte. En Chile también se ha ido flexibilizando un poco la regulación de los fondos de pensiones para que puedan invertir cada vez más en activos alternativos, fondos de private equity, fondos inmobiliarios, etcétera, que son que ofrecen más rentabilidad, especialmente a mediano plazo, pero que son menos líquidos, sustancialmente menos líquidos. Entonces, se presentaría esta situación potencialmente nociva, donde sí, para poder enfrentar retiros tienes que moverte hacia la liquidez, pero al moverte hacia la liquidez vas a estar generando retornos que son relativamente bajos y que por lo tanto van a resultar en pensiones futuras que van a ser relativamente bajas también. Eso sería una consecuencia bien, bien dañina de este proceso.
Sí, ¿lo ves como posible?
Si es que hay una secuencia de retiros, es posible. Creo que la salvedad es qué es lo que le permite hacer la regulación a los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones tienen un portafolio que está bastante regulado, ¿no? Hay muchos límites cuantitativos de cuánto pueden invertir en cada tipo de instrumento, y eso da herramientas también a los supervisores y reguladores para controlar un poco el tipo de activos que están invirtiendo. En general se espera que inviertan en activos líquidos, ¿ya? Esta idea de, por ejemplo, las acciones en que pueden invertir, los bonos en que pueden invertir, algunos criterios de liquidez. Pero nuestro mercado doméstico es un mercado que no es muy líquido, tanto en renta variable y especialmente en renta fija, que es un mercado bien poco, es menos transparente que el mercado de renta variable, un mercado que básicamente OTC, el mercado de renta fija en Chile. Okay. Así que sí, es posible.
Claudio Ratz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex jefe de la División de Análisis de Estabilidad Financiera Mundial del FMI y ex director de Política Financiera del Banco Central. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Pauta Bloomberg.
Gracias, Claudio. Gracias a usted.
Que esté muy bien.
Chao.
Estás en Pauta Bloomberg.